hola de nuevo. Estamos de vuelta en Estilo de Vida, nuestra segunda hora que nos va a llevar hasta la 1 de la tarde. Mañana estrenamos el verano. A las 10 y 24 de la mañana en el hemisferio norte estrenamos la nueva estación. ¿Cómo influye la llegada del verano en nuestras vidas? El aumento de la luz solar, ya sabes que eleva la serotonina, genera mayor vitalidad. Aunque aquí en Extremadura, pues ya sabemos algo de esto, el calor extremo, la alteración de las rutinas, pueden provocarnos insomnio, un poquito de irritabilidad, estrés y derivar en fatiga y en problemas de bienestar. Efectos positivos, pues ya lo sabéis, mayor vitalidad y optimismo, sociabilidad y ocio. El buen tiempo invita a pasar más tiempo al aire libre, fortalecer la conexión con otras personas, familias, amigos, vecinos, fomentar la relajación. Tiempo también para el autocuidado, ese Kit Kat merecido que llega también en verano. Vacaciones, pausa, descanso, ofrecen un paréntesis para desconectar durante algunos días de todas esas cargas y responsabilidades diarias. Y lo que es más importante, reconectar con nosotros mismos. En esa conexión con tu interior vamos a traerte hoy una lectura recomendada que es ideal para tenerla en la toalla este verano. Un libro de Irene García que se titula Cuando nada es seguro, todo es posible. Cómo atravesar los cambios y abrirte a lo que viene. Es una guía para abrazar los cambios, porque la vida se mueve, el mundo en el que estamos también se mueve y hay que abrazar esos cambios. Así que vamos a ayudarte con Irene en esta recomendación de lectura veraniega. Los planazos de Planveando, como no puede ser de otra manera, hoy pasan por darnos un súper chapuzón refrescante. Vente con nosotros a descubrir algunas de las zonas de baño más sugerentes de nuestra querida región. Con Miriam Aladiz vamos a tener autocuidado en clave femenina para hablar de ropa interior, sí, de tejidos, de recomendaciones, de textiles, porque ha habido una polémica en las últimas semanas que nos ha llamado la atención y que nuestra ginecóloga también ha abordado en sus redes sociales y hemos querido traer a este estilo de vida. ¿Las bragas caducan? Bueno, hablaremos de ello. Y ya mismito, en unos segundos, llega Sofía López Cifuentes. Seguimos con algunos de esos remedios naturales, gracias a Ayurveda, especialmente centrados hoy en los problemillas digestivos asociados a los viajes, al cambio de estación o al cambio en las comidas. Estamos encantadísimos de que sigas con nosotros en Estilo de Vida.
Porque tu bienestar comienza con un pequeño gesto. Bienestar con Ayurveda.
Con Sofía López Cifuentes tenemos consejos muy sabios que llegan desde la Ayurveda y está con nosotros ya. Buenos días, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Qué tal el sábado?
Pues muy bien, ya sábados de veranito, ¿verdad? Buscando refrescarnos, los helados. yo ya he pecado en varias ocasiones y bueno, pues las chanclas, las uñas pintadas, ese tipo
Hombre.
De cosas
que son también... Y además, los pies muy muy bien hidratados, con los consejos que nos diste la semana pasada, sí, para mantener los pies completamente hidratados, sin grietas, sin rozaduras, para que luzcan bien bonitos. Sí. O chicos y chicas, para todo el mundo, que luzcan
claro
esos
que
pies
sí,
sanos, saludables y bonitos, ¿no? Hidratados.
Está muy bien que lo hayas puntualizado los
sí,
chicos.
Sí, hombre, ¿sabes? Claro, porque los chicos tienen piel igual que las chicas. Y se queman en el sol, también le salen arrugas, hay claro, que hidratarse. Sí, y afortunadamente, pues esto ya está extendido, popularizado, como tiene que ser normal, el cuidado de todas las partes del cuerpo, incluida la piel, aunque uno sea chico, aunque uno sea hombre. Es
claro
maravilloso.
Claro que sí, claro que sí.
Que nos gustan mucho estos consejos que estamos dando en los últimos días. Gracias a Ayurveda, el otro día preparamos un botiquín de verano muy asequible, muy fácil de tener en casa o de llevar en vacaciones para esas pequeñas dolencias que nos pueden importunar los días de descanso. Y vamos a seguir hablando de este asunto, pero incluso vamos más allá con temas digestivos, porque seguro que hay muchos oyentes que nos están escuchando y dicen, yo es que salir de casa y empiezo a tener estreñimiento o diarreas o gases. A veces tiene que ver también pues, los cambios de los hábitos, ¿no? De la alimentación, de las rutinas o incluso del agua, ¿no? De la composición
sí,
del agua
claro,
que estamos acostumbrados, que nuestro organismo está acostumbrado a tener dentro, pues a veces puede afectar. ¿Por dónde comenzamos con este tema tan interesante? ¿Qué consejillos podemos ir dando?
Bueno, me gustaría antes de empezar con los consejos, sobre todo puntualizar que en Ayurveda recuerdo que no puede haber salud física sin un sistema digestivo sano. Para ellos es importantísimo mantener, recordamos, el Agni, el fuego digestivo, porque va a ser el responsable de la creación de los tejidos y una cosa muy importante, que va a ser responsable del ojas, de la inmunidad en el cuerpo. Entonces, tenemos que tener nuestro sistema digestivo a punto siempre y en correcto estado, porque eso va a afectar a otras partes del cuerpo. Y como tú bien dices, en verano hay algunas pequeñas dolencias o problemas que surgen enseguida. Pues el primero que has dicho es que en cuanto salgo de casa ya no utilizo mi baño. Fíjate que ahí hay también una parte muy psicológica.
Mucho,
Es
mucho,
muy
mucho.
curioso, sí, también lo que tú has dicho, ¿no? También como otras cosas diferentes, el agua puede tener más cal, menos cal, y todo eso va a afectar y pueden surgir problemas de estreñimiento. Bueno, lo primero que hay que hacer es seguir con el dinacharya. ¿Os acordáis que teníamos una rutina al levantarnos? Siempre, aunque estemos fuera, continuar con ella. Y dentro de esa rutina en Ayurveda, recordamos que siempre que nos levantamos por la mañana, bebemos un vaso de agua, preferentemente templada o caliente, ¿vale? Puede ser con un poquito de limón o con un poquito de sal. Eso es muy importante para hidratar las heces y y favorecer el peristaltismo. Entonces, eso es lo primero que tenemos que hacer. Si vemos que con nuestra rutina de siempre seguimos con el estreñimiento, podemos dejar algunas semillas de eneldo en agua durante la noche y tomarnos una cucharada sopera antes de cada comida. Eso podemos
Muy
hacer.
bien, muy interesante.
Sí, otra cosa también que funciona muy bien es beber una taza de zumo de aloe vera por la mañana y por la noche. Si se hace esto, os aseguro que vais a ir al baño todos los días. Una taza de zumo de aloe vera por la mañana y por la noche. Con eso
Bueno,
vamos a tener,
maravilloso.
sí, porque lo que hay que intentar es no abusar, no me va a salir ahora y no al nombre, de los medicamentos para el estreñimiento, de los
Laxantes.
laxantes, eso es, perdón, de
Claro.
los laxantes. Un laxante debemos tomarlo ya en situación, imagínate que llevamos 3 días sin ir al baño, pues entonces a lo mejor tenemos que tirar de ese tipo de recurso. Pero tenemos que intentar mantener nuestros intestinos a punto con este tipo de rutinas. Otra
Podemos ir a los remedios naturales
cosa.
para ir al baño, que también son muchos,
Claro que
pero a
sí.
veces no funcionan tampoco.
Claro, a veces no funciona, es verdad. También, por supuesto, y todos lo sabemos, hay que cuidar la dieta, intentar consumir higos, ciruelas, uvas, cítricos, verdura de hoja verde, bueno, eso, semillas de lino,
Kiwis.
kiwis, efectivamente, la semilla de lino también funciona muy bien. Bueno.
Oye, ¿y tú has probado o sueles usar estas infusiones que tiene la planta Sen, que también tiene este efecto,
Sí,
así como laxante,
sí.
que a veces es potente, la
Sí, el
infusión?
Sen es súper potente,
Mueve
pero
muchísimo
mueve
los
muchísimo,
intestinos.
pero solo se puede utilizar, ya lo digo, en caso de forma ocasional y de forma, digamos, cuando tienes ahí un estreñimiento, entre comillas, extremo, que llevas 3 o 4 días. No se puede uno acostumbrar a las infusiones de Sen. Eso tiene que ser algo ocasional,
Es
¿vale?
preocupante, ¿eh? Porque hay algunas de estas infusiones que se llevan el título de adelgazantes o quemagrasas, y cuando luego lees
Sí.
los ingredientes, pues ves que tiene Sen, que uno se toma la infusión y de repente
Claro.
tiene que ir al baño y
Sí,
dice, ¿qué ha pasado?
corriendo. Sí, hay
¿Qué ha
que.
pasado?
Claro,
Hay
pero
que
eso
leer, ¿no?
todo,
También esas
claro.
composiciones.
Y no utilizarlo como adelgazante. Eso no deberíamos hacerlo. Deberíamos utilizar mejor una rutina de alimentación y de hidratación, sobre todo, porque otras de las cosas que pasan es que estamos estreñidos porque no bebemos lo suficiente. Entonces es muy importante hidratarse, ¿vale? El té de sen o la planta esta laxante genera muchísima, digamos, adicción, o sea, se acostumbra mucho el cuerpo y lo que pasa es que se produce un efecto rebote y el organismo no hace su proceso de forma normal. Es como si estuviera esperando esto, ¿sabes? Entonces hay que tener cuidado con eso, porque puede dañar los tejidos del colon y digamos que lo que forma es un intestino vago, que se llama, ¿sabes?
Claro, sí, se acostumbra a esa sustancia y no funciona de manera normal, natural.
Claro, efectivamente. Bueno, otra cosa también habitual que nos puede pasar es tener flatulencia e hinchazón, porque es verdad que comemos más fuera, comemos cosas que a lo mejor más fritos y eso va a provocar flatulencia e hinchazón. Y aquí, mirar, os voy a hablar de una planta que en este caso no es muy conocida, que se llama ajoban. Es Ajoban. Se puede encontrar, bueno, ahora como se puede encontrar todo, como yo digo, por internet, lo podríamos comprar ahí, pero también en los herbolarios se puede encargar perfectamente. Es como una, es rico en timol, es una planta que es rica en timol, como pasa con el tomillo, por ejemplo, y es de la familia del apio. Y aquí es buenísimo para la flatulencia. Se puede tomar una taza de agua templada mezclada con media cucharadita de ajoban, de las semillas molidas, y luego media cucharadita de jengibre y un poquito de sal. Si esto lo tomamos después de cada comida, nos vamos a asegurar que no vamos a tener esa hinchazón que nos puede ser muy molesta, por ejemplo. Es cuestión de buscarla, la planta, ¿vale?
Sí, sí.
Mira, otra cosa que nos puede pasar es también tener acidez o reflujo, porque cuando comemos ese tipo de alimentos, pues nos puede pasar eso. Y ahí podemos beber una taza de zumo de granada, que está riquísimo, con una cucharadita de miel. También podemos acompañar este zumo con la comida o después de la comida. O también podemos tomar una cucharadita de comino molido con miel hasta después de cada comida también. Una cucharadita de comino molido con miel a partes iguales. Y eso después de cada comida. Y eso también va a acabar, ya veréis, con el tema de la acidez. Yo recuerdo cuando estaba embarazada de mi primer hijo que efectivamente tenía muchísima acidez.
Sí.
Y me dio mucha guerra, tenía muchos ardores, tenía el estómago regular. Y recuerdo el haberme tratado durante todo el embarazo, sobre todo al final, con el zumo de granada, y me ayudó muchísimo con el tema de la acidez, por ejemplo.
Qué bien, qué bien, qué bien.
Sí. Otra cosa que nos puede pasar, Ainhoa, que es muy habitual, es marearnos en el coche. ¿Verdad?
Bueno, esto da igual que sea verano o invierno. A mí también me pasa, le pasa más a los niños, sobre todo cuando eres pequeño, pero bueno, hay algo ahí que hay adultos que también nos pasa y es muy incómodo, se pasa mal.
Pasa mal,
y
sí.
Abres la ventanilla o te sientas adelante en el coche, pero hay veces que no hay manera.
Sí, pero no hay manera. Pues para esto el jengibre es mano de santo.
Qué bien, sí, ya lo había escuchado.
Sí, tomar, si tenemos la raíz fresca, cortar un trocito y masticarlo, ¿vale? O si, por ejemplo, es para los niños que les puede costar más masticar,
claro, por el sabor.
De jengibre, lo que podemos hacerle es una infusión, o sea, más que infusionar, es dejar ese líquido reducido todo lo que podamos, ¿vale? De jengibre fresco, rallado mejor, lo rallamos. Lo mezclamos con un poquito de limón y un poquito de sal. Esto, fíjate que también es una bebida isotónica lo que estoy proponiendo ahora. Por ejemplo, si hacemos deporte y queremos recuperarnos, esto que acabo de decir es una bebida de recuperación muy buena. Entonces, jengibre fresco rallado, le ponemos zumo de limón y una pizca de sal. Y todo eso lo cocemos y luego lo rallamos, lo colamos. Y esa bebida se la podemos también dar a los niños. Si vemos que para ellos, porque ya sabes que el jengibre es picante, le podemos echar un poquito de miel para que
claro,
esté más
sí,
agradable.
Para suavizarlo un poco.
Sí, y eso para el tema de las náuseas es buenísimo, para pararle el vómito. También, por ejemplo, si vamos a algún país más exótico y a lo mejor nos ponemos malitos con vómitos, podemos también utilizar esta bebida isotónica, de llevarla fresquita en un recipiente e ir tomándola durante todo el día.
¡Qué bien! Bueno, ¿cuántas cosas estamos aprendiendo? Esto es maravilloso.
Sí, muy bien. Como un botiquín, pero esta vez digestivo.
Sí. ¿Y alguna cosita más? Bueno, yo creo que ya hemos sacado bastantes males que nos pueden pasar. Vamos a disfrutar del viaje.
Hombre, yo creo que con esto, porque lo principal es eso, estreñimiento, acidez, flatulencia, náuseas o vómitos, yo creo que bueno, son, esperemos que no nos pase nada y que estemos genial.
Claro.
Sobre todo también no hay que olvidar cuidar la alimentación en verano. Está muy bien disfrutar y darnos algún capricho, pero intentar seguir manteniendo nuestra rutina, nuestra comida saludable. Esa es la mejor garantía de que no nos vamos a poner malitos.
Un día es un día, pero no todos los días. A veces
claro,
nos olvidamos.
Efectivamente.
¿No? Bueno, pues nos ha encantado, Sofía, todos estos consejos, remedios, que son súper interesantes y muy útiles para toda la gente que nos esté escuchando,
sí,
que
sí,
esté
claro,
preparando
sí,
ya el viaje, pues que los tengan en cuenta. Así que ha sido un auténtico placer. La semana que viene tenemos ya el último programa, así que nos vamos a despedir por todo
pena.
Lo alto.
Sí, ay no, qué pena, sí. Bueno, prepararemos algo especial para
algo
ese
especial
último
de despedida. Estupendo. Pues disfruta muchísimo del fin de semana y nos escuchamos en unos días. Un beso fuerte.
Muy bien.
Adiós.
Un beso para vosotros.
Momento para ti cada sábado en Estilo de Vida.
Hoy traemos una recomendación literaria, una lectura con esos testimonios que nos ayudan a mirar dentro de nosotros mismos, a comprender la vida, a aportar un poquito más de bienestar y de calma a nuestro día a día. El título del libro es Cuando nada es seguro, todo es posible, de Eirene García, que ya está con nosotros, que es psicóloga sanitaria y está especializada en procesos de cambio, transiciones vitales y también, evidentemente, en traumas como el duelo, los traumas, ¿no?, que podemos vivir en esta vida tan intensa que nos ha tocado. Eirene, bienvenida, muy buenos días.
Muy buenos días, Ainhoa, muchas gracias.
Encantadísimos de tenerte con nosotros. E Irene, que además nos decía antes de empezar esta entrevista que ella es almeriense, pero que tiene un vínculo muy especial con Extremadura, que nos quiere mucho y que tiene aquí buenos amigos. ¿Dónde los tienes, Irene? Que les mandemos un saludo si nos están escuchando.
Pues en Zafra,
a
mi grupo de amigas de Zafra. Pues un abrazo muy especial y a todos los extremeños y extremeñas que nos estén escuchando, que os tengo un cariño por eso, por vuestra tierra, vuestra comida, vuestras costumbres, vuestro acento, me encanta todo.
Pues aquí se está fenomenal, nos alegramos. Bueno, Irene, tu libro habla del cambio, ¿no?, de los cambios, cuando esa inseguridad a veces llega en momentos de la vida. Y a veces es quizás ese momento de pensar en que todo es posible. La vida se mueve, dices en tu libro, pero podemos aprender a movernos con ella. ¿Por qué tenemos tanto miedo a los cambios? Vivimos en un mundo en constante cambio que se mueve todos los días, ¿no? Y parece que nosotros queremos estar anclados o que nos da seguridad ciertas cosas del día a día. ¿Qué nos pasa con ese miedo a los cambios?
Bueno, que en realidad no es tanto al cambio, sino a la incertidumbre que provocan los cambios, ¿no? Porque, bueno, a veces también son elegidos, pero uno nunca sabe, una nunca sabe con gran certeza lo que va a ocurrir. Entonces, a veces esas incógnitas pues, y ese desconocimiento por lo que nos va a venir pues nos genera miedo, nos genera duda. Y ante esa incertidumbre, pues evidentemente surge ese malestar. Entonces, y al cerebro le encanta la seguridad. Le encanta.
Claro.
Vamos, desde que el hombre es hombre ha intentado, ¿no?, por todos los medios, saber lo que va a pasar, lo que viene y tener como esa estabilidad, esa seguridad.
Somos animales de costumbre, eso es así, no es nada nuevo, ¿no? Como bien dices, desde la historia del hombre. Y además, ese vértigo a ese cambio y a veces también ese querer tenerlo todo bajo control. A veces se puede, pero hay tantísimas cosas que no dependen de nosotros, ¿no, Irene?
Así es. Hay veces que, evidentemente, lo que está bajo tu, quiero decir, lo que está en tu mano y lo que puedes, en donde puedes influir, pues por supuesto yo siempre digo, hay que hacerlo, ¿no? Porque las cosas no vienen por ciencia infusa, sino hay un trabajo, ¿no? Y una forma de conseguirlas, pero también es cierto que hay otras que no dependen de nosotros, ¿no? En esos cambios, en esas decisiones que tomamos o en eso que viene. Y fundamentalmente muchas veces el sufrimiento viene de intentar controlar eso que no se puede, ¿no? Y yo siempre se lo digo, esto lo digo mucho en consulta, que a veces toda la frustración y el malestar más grande viene de intentar controlar. Por ejemplo, si es como si me dijeran, mira Irene, yo me quiero ir a correr pero no sudar.
Claro.
Pues hija, es que tu cuerpo va a sudar por mucho que tú no quieras, ¿no? Entonces a veces viene de eso mismo, ¿no? De intentar controlar lo incontrolable.
Cuando te has puesto en marcha con este proyecto o has decidido emprender esta iniciativa, este libro, ¿qué es lo que has pretendido? ¿Cuál es el objetivo o cómo quieres ayudar a la gente?
Pues para mí era importante el hecho de primero de lo que bien decían, ¿no? De entender que la vida es cambio y aceptarlo, que no es fácil. Esto de la aceptación es una palabra muy, muy complicada, en realidad. Sí. Porque para mí la aceptación, ¿no? Y en terapia de aceptación y compromiso también lo decimos siempre, estar dispuesto a que la realidad sea como es. Y muchas veces eso es lo más difícil, ¿no? Entonces, pero como he dicho antes, la resistencia a eso es lo que más genera sufrimiento. Con lo cual, mi pretensión es, mira, la vida te va a cambiar. Y tú también. Entonces, porque lo vas a elegir o porque por los procesos que pasas en la vida te van a cambiar a ti misma. Entonces, dado que eso es así, ¿qué puedo hacer yo por ayudar a las personas, ¿no? Yo me dedico a eso en consulta y de alguna forma escribí este libro, pues me permite llegar a más gente, ¿no?
Claro. Hay una frase que todos decimos, seguro en nuestro día a día, es esa frase de la vida da muchas vueltas. A mí me gusta añadir a esa frase, afortunadamente, la vida da muchas vueltas, afortunadamente, porque a veces también hay situaciones que son complicadas, dolorosas, y hay que salir de ellas y cambiarlas. ¿Qué situaciones vives con tus pacientes en consulta de ese miedo al cambio, de ese vértigo a que llegue pues un cambio de trabajo, una ruptura de pareja, un cambio de vivienda, mudarse a otra localidad? ¿Dónde puede llevarnos ese miedo o qué situaciones has visto tú en tus pacientes?
Bueno, pues como bien las que has nombrado, ¿no? Son muy comunes. El fallecimiento de una
que
persona,
todos las vivimos, claro.
El fallecimiento de alguien querido o de un animal de compañía. Pero hay veces, ¿no? Yo aquí quiero puntualizar que hay veces que esas cosas, ¿no? Vienen y las esperamos y otras no, ¿no? Entonces, es cierto que en consulta, ante los procesos de cambio, que por eso la gente también acude a consulta, ¿no? Por las dificultades que eso les ocasiona y cómo les afecta a nivel emocional y cómo afecta en su vida, pues no es lo mismo que un cambio sea elegido, deseado, esperado, que no lo sea, ¿no? Entonces, claro, en los casos donde ese cambio no es elegido, esperado y deseado, pues ese impacto a veces es mayor, ¿no? Y también depende de cosas como las herramientas que tiene la persona, la experiencia, ¿no? Ante los cambios y su adaptación que ha tenido. Y luego hay cambios que reconocemos, como bien has dicho, pues eso, ¿no? Una mudanza, un cambio de trabajo o una ruptura de una relación de pareja, ¿no? Pero hay otros que son como más silenciosos y de los que hablamos en el libro también, que son los llamados microduelos, aunque yo siempre digo, de micro no tiene nada, porque realmente son procesos de duelo que se abren, ¿no? Y que, por ejemplo, como puede ser el duelo por una amistad, ¿no? O muchos duelos desautorizados, como el duelo por una relación con un amante, o por el duelo como cuando hay, sobre todo en mujeres, ¿no? pues que están embarazadas y que su embarazo se interrumpe exactamente por cualquier motivo, ¿no? Entonces, hay un gran teórico del duelo que era Doca, que habló mucho sobre los duelos desautorizados, ¿no? Y claro, la soledad que las personas sienten ante eso.
En ocasiones esas situaciones pueden llevar a problemas físicos, que la persona somatice de tal manera pues esa resistencia a asumir esa situación, a aceptarla, a transitar por ese dolor y que acabe teniendo problemas de salud que pueden derivar, pues no sé, múltiples situaciones, ¿no?
Así es, como bien dice, lo que vivimos a nivel emocional, ¿no? Muchas veces se manifiesta en nuestro cuerpo. Y a veces yo recuerdo un caso especialmente, ¿no? Que me llegó y que tenía mucha ansiedad y demás, y claro, me decía, es que no entiendo por qué tengo tanta ansiedad. Entonces, después revisando un poco en su historia, pues hacía tiempo, resulta que justamente había pasado por un aborto, ¿no? Y ella no le había dado importancia a esa persona, pero vimos que a partir de ahí cambiaron muchas cosas, ¿no? Precisamente porque consideraba que era como una cosa menor, que no me debería de afectar, que bueno, que es normal, que esto, ¿no?
Sí.
Lo que es,
y a veces el entorno social también le quita importancia o invalida esas emociones, ¿no?
Exactamente, ¿no? O otra gente que, bueno, pues que resulta que por simplemente por evolución y por cambios vitales, ¿no? Y porque la vida pasa, pues, oye, tu grupo de amigos de toda la vida, pues, empieza a deshacerse, ¿no? Y cómo eso te afecta, y entonces, pues la gente dice, oye, mira, es que no sé por qué estoy así, ¿no? Entonces, cuando nos ponemos a un poco a rascar en esas diversas áreas, nos damos cuenta de que esos cambios nos están afectando y que ese sentimiento de pérdida de cosas que yo valoro, pues me provoca un duelo y duelo viene de dolor, ¿no? Y ese dolor no está siendo atendido porque, bueno, es que es ley de vida, ¿no? Es normal, bueno, sí, puede ser muy normal, pero es que te está doliendo, ¿no? Y no le estás dando espacio a ese dolor.
Claro, te está afectando y lo estás ignorando, ¿no?
Así es. O muchas veces ni lo sabes, ¿eh? Que ni lo reconoces.
Sí, total. Sí, que no eres consciente, que no sabes de dónde te viene, ¿no? Hay que bucear y buscar. Tienes una gran vocación, Irene, de ayudar a transitar por el dolor. ¿De dónde te viene esta vocación o por qué decidiste especializarte en este área, en tu profesión de psicóloga?
Bueno, al final eso es por evidentemente los padres que tengo, que mis padres tienen una gran vocación de ayuda a los demás, ¿no? Y de estar pues a nivel social con las personas que más lo necesitan y que están en situaciones pues de exclusión o en riesgo, y yo eso lo he vivido siempre. Entonces, bueno, pues mi camino, como no puede ser otro, desde pequeña me encantaba ayudar a las personas y de mayor pues decidí que era por ahí, ¿no? Que la psicología era el camino para poder ayudar a los demás.
En tu libro pues incluyes varios capítulos, ¿no? De cómo ir transitando por esos cambios, de cómo empezar a pensar que todo es posible, que todo es posible. Y sobre todo, el capítulo final, abrirse a lo que viene. ¿Cómo podemos empezar a abrirnos? Hay que hacer un proceso, pero quizás a veces hay que relajarse un poco, ¿no? Con todo lo que nos cargamos nosotros mismos en esa mochila o en esas espaldas. ¿Es fácil abrirse al cambio o dependerá de cada persona, entiendo?
Claro, depende de muchos factores, ¿no? Pero, claro, para poder estar abierta a lo que viene hay cosas que tengo que tener como también asentadas, ¿no? Y es estar dispuesta a que la vida es, ¿no? A que dentro de, pues, hay cosas donde yo puedo influir y cosas que no. Entonces, como siempre explico también en mi consulta, digo, mira, la vida es como el mar. Entonces, hay días que está como un plato, hay días que te vienen olas de 1 metro, de 2, de 3 o de 30, ¿no? Y hay tsunamis que te desbaratan y te dejan hecha polvo. Y lo único que podemos hacer ante la vida, y como no sabemos la ola que va a venir, es sabe nada muy bien, ¿no? Y tener mi tabla de surf y tener mi flotador y mi burbuja y todas esas herramientas que me van a ayudar a
El
moverme.
chaleco, los manguitos,
Claro.
todo, ¿no?
Y, e incluso saber ir con la ola, ¿no? Y si me va a dar un revolcón, a ver cómo me puedo caer, cómo me puedo caer, ¿no? Como los yudokas, para hacerme el
Sí.
menor daño posible, ¿no? Porque también es eso. Al final, como dice Gabor Maté, que es un teórico que a mí me encanta y una persona que me encanta, dice, no hay ningún camino está exento de dolor, ¿no? Ninguna opción de vida que haga, porque el dolor es inherente a la vida. Entonces, y no lo tenemos que entender como un enemigo, sino como un mensajero que trae una información y que tenemos que atender, aunque por otro lado, por las redes sociales, ¿no? Y en muchos sentidos se nos diga, no, no, el dolor hay que apartarlo, hay que minimizarlo, hay que, y nada más que tenemos que verlo cuando se cae un niño, ¿no? Y quien sea le dice, venga, que no ha pasado nada. Bueno, sí, ha pasado, ha hecho daño, ¿no? Entonces, el cómo atendemos el dolor y el cómo se nos enseña a atender nuestro propio dolor, date cuenta que es eso, ¿no? Que es como minimizarlo, no te ha pasado nada. ¿No? Entonces, desde ahí.
Totalmente. Además, incluyes ejercicios, tareas, reflexiones, preguntas. Esto es importante, ¿no? No sueles leer el libro y ya, sino aplicar lo que tú estás contando, recomendando, los consejos que das, cada uno en su persona, llevándoselo a su área personal, ¿no? Para que sea más efectivo.
Hombre, la cuestión de este libro es que fuera también una herramienta, ¿no? En ningún
Claro.
momento he pensado, ¿no?, que fuera ningún manual, sino, mira, pues desde lo que la psicología nos ofrece, desde la evidencia, desde también mis experiencias, e intentando pues trasladar también una visión, ¿no?, otro punto de vista, también que tú buces en tu propio ser, ¿no? Y el famoso conócete a ti misma, pues oye, conoce, mira qué herramientas tienes, mira qué te está pasando, porque nunca nos detenemos, casi nunca nos detenemos a mirarnos y ver qué nos está pasando por dentro y cómo nos están afectando las cosas. Entonces, pues son herramientas eso, ¿no? Que en ningún momento sustituyen la terapia, por supuesto, porque es diferente, ¿no?, el proceso, pero sí que te pueden ayudar mucho a clarificar, a entenderte, ¿no?, a ser consciente, que para mí siempre ese es el primer paso. El primer paso para poder integrar algo es ser consciente de lo que me está pasando y a partir de ahí pasar a la acción, ¿no?, y ponerme a funcionar.
Ser consciente y conocerse fundamental. Nos vamos a despedir con una de las frases que aparece en la contraportada de tu libro, porque cuando nada es seguro, todo es posible y aprender a moverte con la vida puede transformarte por completo. Así que toda la gente que nos esté escuchando, que todos tenemos inseguridad y miedo a los cambios, pero hay personas pues que lo sufren más o menos, ¿no? Entonces igual necesitan este apoyo. Cuando nada es seguro, todo es posible. De Irene García. Ha sido un placer, Irene, tenerte con nosotros. Enhorabuena por este libro, por esta herramienta que va a ayudar seguro que a mucha gente. Y ha sido un placer que nos acompañes en Estilo de Vida en esta jornada. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros también. Un abrazo muy grande.
Cuida de tu cuerpo. Es el único lugar que tienes para vivir. Gym Run. Autocuidado en clave femenina.
Qué bien tener a Miriam Aladip siempre como consultora especializada en temas de cuidado, autocuidado femenino. Miriam, buenos días, bienvenida.
Hola, buenos días, Ainhoa.
Un auténtico placer. Hoy vamos a hablar de prendas de interiores, de ropa interior, incluso también ahora ya que estamos en esta época de bañadores, de cómo usamos también las prendas de baño o cómo usamos los protectores también de las braguitas, los salva-slips, todo principalmente relacionado con efectos que pueden tener en la salud femenina, en la higiene femenina o que pueden derivar en algún tipo de infección o problemas. Pero todo viene al hilo, Miriam, que hay que decirlo, de un tema del que se ha hablado estos días, de que al parecer hablan gente de la posibilidad de que las bragas caduquen, de que los tejidos caduquen y que, bueno, has hablado tú de ello también en redes sociales y ha habido como así mucho revuelo. ¿Qué decir sobre esto? ¿Qué opinas? Así un poco ya a modo chascarrillo.
No, esto no es opinión, es que tajantemente no existe ese concepto de que las bragas caduquen. Quienes dicen eso se basan en que por higiene, que las bacterias que se puedan quedar ahí, y no, para nada. Las bragas no caducan ni genera infecciones por tener una braga del pleistoceno, la braga de la abuela, como dicen algunas. Y hay mujeres que incluso dicen, bueno, pues yo tengo unas bragas que ya están, es que las más viejas son las que más cómodas me resultan y son las que usan más, ¿no? Que tiran más por esas bragas. No pasa absolutamente nada.
Las más cómodas, claro.
No pasa absolutamente nada, porque primero hay que decir que la vulva y la vagina no son lugares estériles. Estéril significa que no hay ningún microorganismo, y claro, si no hay ningún microorganismo, cualquier microorganismo podría generar una infección, pero no, son, o sea, toda nuestra piel, estamos llenos de bacterias. Obviamente, si entra en nuestro cuerpo en contacto una bacteria patógena, pero eso no lo lleva una braga, ¿no? Una bacteria patógena, como por ejemplo, en el caso de la vagina, una clamidia, ¿no? Pues claro, una clamidia, un gonococo, la gonorrea, ¿no? Pues eso son infecciones, ¿no? Pero eso no es que en la braga se fabrique esas cosas, ¿vale? Entonces, las bacterias que hay en el ambiente, en la que puede haber en las bragas, eso no va a generar una infección, ¿vale? Entonces, las bragas no tienen que estar estériles, tienen que estar limpias. Ya está. Y limpiaje porque lo has puesto en la lavadora con cierta temperatura, pero bueno, que no necesitamos hacer ahí un proceso de esterilización para nada, ¿eh? Entonces, las bragas estando limpias no hay ningún problema. Luego ya, si quieres, hablamos de los tejidos y estas cosas.
Sí, lo que me preocupa es que no se hable de calzoncillos si caducan o no. Se hable solo de bragas, pero bueno, eso ya es otro debate. Y sí, vamos a hablar de algo ya más útil y más sensato, de los tejidos, de las prácticas que ahora también en esta época, ya con el calor, con el verano, bueno, pues sudamos, también sudamos en las partes íntimas o estamos a veces con el bikini, el bañador mojado. ¿Qué situaciones se pueden dar si a veces puede haber algún problema con los tejidos o con esa humedad, Miriam?
A ver, en principio lo ideal es que los tejidos que estén en contacto con la vulva, por ser una zona, la piel y mucosa que se dan en esta zona son más sensibles que en el resto del cuerpo. Por eso tiene ese vello protector, ¿no? Que hace ahí como un acolchadito, ¿no? Que el vello es muy gordito y ahí sí. tiene su peculiaridad.
Exactamente. Que tiene su función.
Y al final lo que ese vello intenta hacer es una protección, ¿no? El tener en contacto directo un tejido, a ver, sobre todo si encima no tienes vello, porque lo has quitado, yo siempre recomiendo dejar por lo menos en la parte central algo, porque, oye, que así tienes más protegida la vulva. Pero bueno, hay gente que prefiere quitarlo todo, que yo siempre les digo, hacedlo porque os dé la gana, no porque sea más higiénico, ni porque tengáis vergüenza, ni estas tonterías, que eso también es otro temazo para hablar. Pero bueno, si encima quitas todo y pones prendas sintéticas, bueno, no quiero decir que vayas a tener una infección invariablemente, pero vas a tener más predisposición. Estoy hablando de infecciones vulvovaginales, no infecciones de transmisión sexual, ni mucho menos. Me estoy refiriendo pues, a los típicos hongos, que esto hay que decirlo, todas las vaginas tienen hongos. ¿Tú no sabías eso, que todas las vaginas tienen hongos?
Claro, sí, tenemos bacterias, hongos, por muchas partes.
Exactamente, los hongos, lo único que cuando los tenemos, los mantenemos a raya con otras bacterias, que son los lactobacillus, pues bien, todo bien, pero en el momento que perdemos muchos lactobacillus, por el típico caso de una mujer que toma un antibiótico, matas lactobacillus y ahora vienen los hongos se apoderan de la vagina, ¿no? Y hacemos una candidiasis. Bueno, pues digamos que esto de las prendas no sintéticas, cosas que no transpiran, los alba slips, cosas tipo de licra sintéticas y esto en la vulva. Mejor siempre las braguitas de algodón.
Claro, incluso para ir al gimnasio también a veces estas prendas tan apretadas, tantas licras, tantos tejidos sintéticos, cuando se suda tanto, ahí luego rápidamente, bueno, pues que quitar esa prenda, ducharse, mantener una higiene, no estar ahí con eso tanto tiempo, ¿no?
Bueno, lo suyo es que la zona no esté húmeda demasiado tiempo, porque también favorece, no que cojas hongos que vienen por la humedad, no, es que tus propios hongos, pues como que lo tienen más fácil para hacer un sobrecrecimiento. Entonces, bueno, sobre todo, estamos hablando sobre todo para mujeres que tengan cierta predisposición, porque claro, hay mujeres que les da lo mismo todo esto y se ponen estas cosas y no les pasa nada, pues perfecto, ¿vale? Que se ponen las prendas estas con el que son súper incómodas, ¿no? Que las licras estas con, bueno, pues
Las
si no le
mallas,
pasa
¿no?
nada, bueno, ya está, no vas a morir de eso, ¿vale? Pero que si lo que estás buscando es evitar infecciones, que tiene cierta predisposición, porque has cogido recientemente un par de ellas y tal, pues obviamente te voy a decir, deja por lo menos un poquito de vello protector en la parte céntrica, intenta evitar los salvalips, evita los jabones que no son específicos, ¿no? Para la zona. Es preferible que te laves con agua solo muchas veces y no pasa nada tampoco. La gente también asocia, uy, qué guarrería, solo con agua. Bueno, pues si lavas solo con agua la vulva, luego no tienen peor olor ni nada. Y mucha gente dice, sí, ¿cómo se lava la vagina? La vagina se lava sola. La vagina es, hay que decirlo, el tubo que viene a continuación. La vulva es lo que vemos por
Está
fuera.
por dentro, claro, la
Y
vagina.
la vagina no se lava nunca. O sea, lo de dentro no se lava. Y luego lo de fuera no pasaría nada si se lava con agua. Pero bueno, quien no quiera lavar solo con agua, pues que sea un gel que sea específico para la zona, ¿vale? Sobre todo cuando tiene esta predisposición a la vulvovaginitis.
Claro.
Y luego, pues eso, el estar todo el tiempo con algo mojado y eso, pues no es lo mejor, ¿no? Para la zona. Pero insisto, que hay quienes todo esto lo hacen, se rasuran todo, se ponen licra y eso y no les pasa nada. O sea, que no quiero alarmar y decir que es que ya, porque no hagas lo que yo te digo, te vaya a pasar cosas, pero es obvio que si tienes cierta tendencia, pues evites este tipo de estímulos que te van a hacer luego sentirte
Claro.
mal. A veces ni siquiera son candidiasis, son vulvitis irritativas, es decir, que se te irrita. Es que es un tejido, la piel y mucosa de la vulva son tejidos muy, muy sensibles.
Pues si va a la piscina o a la playa, igual pues tiene que cambiarse de traje de baño si le suele pasar esto. Si no, pues nada, ¿no? Que cada uno con su cuerpo va viendo cómo
Sí,
hacerlo,
cada
cómo
quien se va
manejarlo.
autorregulando y ya está. Estas recomendaciones son útiles para tenerlas en cuenta para, sobre todo, quienes tengan cierta predisposición. Y obviamente, si no tiene cierta predisposición y quiere saber qué es lo mejor para la vulva, pues es esto que estoy diciendo, ¿vale? Es pues
Claro.
eso, de todos los hábitos que sean. Que mantengan tanto la microbiota, el pH de la zona y todo en equilibrio.
Eso es. Pues muy útil. Hoy también hemos ido un poco de compras, ¿no? A la sección de lencería o de bañadores. Y bueno, pues ha estado muy bien también hablar de estas cosas cotidianas del día a día que nos afectan a nosotras. Las bragas no caducan, importante. Miriam, que disfrutes mucho del día y nos
Igualmente,
escuchamos la semana que viene. Un abrazo.
un abrazo
Adiós.
grande. Chao.
Planeando con Plan B. Los mejores planes para tu tiempo libre.
Extremadura es un lugar maravilloso para disfrutar del verano y hacerlo con un montón de planes al aire libre, algunos de ellos muy, pero que muy refrescantes. Vamos a darnos un chapuzón, están todos invitados a acompañarnos de la mano de Plan B, con Planbeando y los mejores planes de Extremadura. Hoy nos acompaña Pilar Armero, que ya está con nosotros. Pilar, bienvenida, buenos días.
Ainhoa, buenos días, ¿qué tal?
Pues muy bien, Pilar, aquí estamos, dispuestos a tomar nota de dónde nos vas a llevar a darnos un súper chapuzón. Yo ya estoy lista, incluso con los escarpines puestos, por si acaso hay que subir, bajar rocas o acceder a alguna poza escondida. ¿Por dónde comenzamos a llevar a nuestros oyentes a refrescarse en este sábado?
Bueno, pues mira, tenemos charcos, gargantas, zonas de río, pantanos, playas de interior. La verdad es que no nos falta de nada cuando se trata de ponernos a remojo. Así que es una suerte, ¿no? Pues mira, cada año la Junta de Extremadura, y Noa, tú lo sabes, publica una relación de zonas de baño que cuentan con el sello de calidad sanitaria que certifica el Sistema Extremeño de Salud. Y este año son un total de 43 las que se han incluido en ese catálogo. Hay más zonas de baño en la región que puede que no estén en este listado, y eso puede pasar, pues, por ejemplo, porque la administración del territorio al que pertenezcan pues no ha tramitado los papeles necesarios para que se realice el control, ¿no? Entonces, bueno, como hay que hacer lo que hemos dicho, una selección, pues vamos a quedarnos en principio con ese listado de zonas de baño con certificación sanitaria, que podéis encontrar en planbex.es, pero además hay muchas más, ¿vale? Sí, son un total de 31 y la mayoría, bueno, no, son más de 31, son 43. 31 están en la provincia de Cáceres y 12 en la de Badajoz. Por ejemplo, la mayoría de las zonas de baño de la región están en la maravillosa Sierra de Gata, donde nos encontramos sorpresas, pues como esa piscina natural modernista de Descarga María, que tiene un graderío decorado con teselas de colores a modo de mosaico que me parece precioso para hacerse la foto del verano.
Una piscina muy exótica y una cascada bien chula.
Bien bonito, sí, la verdad es que es un descubrimiento. Cuando no se conoce y se va por primera vez, ¿verdad?
Siempre muy
se
bien. Viene.
Sí. En la comarca de La Vera también tenemos rincones de agua preciosos, pues para presumir en Instagram, en redes sociales, como el puente de la Garganta de Cuartos en Losar de La Vera, que es todo un icono también de nuestro verano. En el Valle de Jerte, como no, los famosos pilones, como conocidos como la Catedral del Agua de Extremadura, ni más ni menos, con esas formas tan increíbles que la erosión ha ido tallando sobre unas rocas que son absolutamente gigantes, ¿no? Y también en el valle, pues playas como la Pesquerona de Cabezuela, que se acondiciona para la temporada de verano con su arena y sus sombrillitas y tal, de tal manera que, bueno, que hay veces que vemos la foto y parece que nos estamos en una playa de mar.
Pues tienes toda la razón, tenemos rincones aquí en Extremadura que son un auténtico paraíso.
Sí, mira, y en Plasencia, curiosidades, ¿no? En Plasencia, por ejemplo, en ese listado está el canal de baños de la isla, que llama muchísimo la atención de gente que viene de fuera, porque es todo un descubrimiento que se encuentre a 5 minutos caminando desde el centro histórico de la ciudad. Tú puedes estar alojado en un hotel en pleno corazón monumental de Plasencia y es que en 5 minutos te pones las zapatillas y la toalla y te encuentras en ese canal de baños de la isla con su río al lado, ¿no? Y un parque que es un pulmón verde que la verdad es que se valora y se agradece mucho.
Tienes razón en esto que dices, que la gente llega y se sorprende porque al lado del centro urbano de la ciudad, ese paisaje verde, fresquito, natural, súper bien cuidado, el agua también limpita, con chiringuitos, con terrazas, que quieres darte un chapuzón, que quieres tomarte un refresco, que quieres descansar o echarte una siesta a la sombra, es que no tiene precio, es que es maravilloso.
Se agradece muchísimo. Y en todas las comarcas de la provincia de Cáceres, la verdad es que tenemos zonas de baño naturales muy, muy buenas, ¿no? Algunas son muy populares, como estas de las que acabamos de hablar, y otras no lo son tanto, y precisamente puede que ahí encontremos su encanto. Mira, por ejemplo, yo no sé si tú has ido o si conoces la piscina de Escuernacabras en Valdecañas del Tajo, que a mí me encanta porque tiene el agua más templadita. A mí me gusta el agua templadita. Y es ideal para nadar porque tiene ni más ni menos que 30 metros de ancho, 200 de largo y un 80 de profundo. Así que a quien le gusta la natación, que lo tenga en cuenta porque es un sitio de lo más recomendable.
Esta me la noto, que aún no la conozco, pero hay muchas por toda la geografía regional.
Sí, mira, en la provincia de Badajoz hay menos, pero ahí reinan las playas, como no podía ser menos, la verdad, con esos embalses tan enormes que hay en la provincia, ¿no? De hecho, de las 12 zonas de baño que están recogidas en el listado del SES, 7 son playas con bandera azul, que es ese distintivo que avala la calidad del agua, pero también su acondicionamiento para el disfrute, el ocio y el tiempo libre. Son las 7 playas con bandera azul: Costa Dulce de Orellana Vieja, que es la pionera en lucir esa flamante bandera, ¿no?, desde 2010 y de una manera ininterrumpida; la Dehesa de Cheles, los Calicantos de Casas de Don Pedro; Peloche en Herrera del Duque; Puerto Peña en Talarrubias; y la Isla de Zújar en Castura, que se incorpora este año. Quiero añadir la playa de Cancho del Fresno en Cañamero, en pleno Geoparque Villorcas y Borejara, porque es la única con bandera azul que tenemos en la provincia de Cáceres. Y se va manteniendo desde que entró en ese ranking hace ya 3 años con este.
Ahí está, otro destino ideal en las Villorcas y Borejara, no perderse tampoco Cañamero.
Mira, son destinos de agua para relajarse, para tomar el sol siempre con las precauciones debidas, como no podía ser menos, practicar deportes náuticos o darse un homenaje a la mesa, porque como has dicho antes, no hay muchos de estos rincones de agua de Extremadura que tienen restaurantes y chiringuitos. Son también, me parece a mí, el punto de partida ideal, no solo para ir a refrescarse, ¿no? Sino para conocer ese entorno en el que se encuentran y, bueno, y los municipios a los que pertenecen. Y hacer, bueno, lo que nosotras en Plan B llamamos una escapada redonda. Te vas a bañar, te lo pasas bien, disfrutas, te relajas, pero ya aprovechas el viaje y te das una vuelta por el pueblo al que pertenecen o por la zona en la que se encuentran.
Es una de las mejores maneras de disfrutar del verano en Extremadura, a remojo y bien fresquitos.
Claro que sí, mira, por ejemplo, al hilo de esto que acabo de decir, me gustaría recordar, pues, si se va a la zona de baño del Valle del Jerte, alguna de las zonas de baño, pues que la comarca está en plena cerecera, que es esa temporada de recogida de las cerezas, y que al hilo de ello, el Grupo de Acción Local Sopro de Baje, pues, ha organizado un programa muy atractivo de actividades que van, habló Merche de yo el otro día, de agroturismo, naturaleza, hay actividades también culturales y gastronómicas. De hecho, hasta el 19 de julio se puede disfrutar de las jornadas gastronómicas de la Picota del Jerte en restaurantes de la comarca.
¿Y qué tal llevas tú, Pilar, lo de coger las cerezas y luego del árbol a la boca directamente? ¿Te gusta?
Eso me encanta, es que te saben de otra manera, te lo digo yo, ¿eh?
Hombre, estoy segurísima que saben mucho mejor después del sudor, el cansancio y el esfuerzo, a la boca directamente, riquísimas.
No te las has regalado nadie, te las has currado tú solo. Sí, me gusta, lo he hecho un par de veces y me parece un planazo, la verdad es que sí, con niños además. Muy entretenido.
Es
Y
muy
hemos
divertido,
hablado de
amiga.
un montón de planes de naturaleza, oye, y puede que haya quien prefiera, pues, planes, no sé, un poco más urbanitas, ¿no?
Claro, vamos a ofrecer también otro tipo de planes alternativos, más de ciudad.
Pues si te parece, damos un par de pinceladas, que se nos acaba el tiempo rápido, para esa
Venga.
otra gente que quiere estar también en la ciudad. Bueno, pues recomendable 100% el Festival de Teatro Clásico de Cáceres, que está durante todo el mes de junio en la Plaza de San Jorge, en pleno corazón de la ciudad monumental Patrimonio de la Humanidad, que es tan maravillosa, son funciones por la noche. Y aparte hay un montón de actividades paralelas que también tenemos en planbex.es. Y bueno, pues entras ahí y elegís. Y luego en Badajoz, calienta motores ya, Badasón, es un festival delicioso que mezcla flamenco y fado. Arranca el 30 de junio y hay actuaciones en la terraza de López de Ayala, que es algo muy veraniego, y luego en el auditorio Ricardo Carapeto. Hay figuras tan interesantes, solamente voy a decir esto, como Carmiño, que es la fadista que canta Memoria, uno de los dúos con Rosalía, que se han hecho tan famosos desde su último
Anda.
disco.
Bueno, qué privilegio, no hay que perdérselo. Me encanta, me encanta. Y es que en Extremadura, Pilar, en verano hay un montón de planes, un montón de actividades, de destinos, especialmente para disfrutar del baño, pero también planes, como bien nos contabas, urbanos. Y es que ya sí que sí, estamos estrenando el verano con mayúsculas, a pesar de que llevamos ya casi un mes con temperaturas veraniegas, ha habido un poco de todo, pero ya tuvimos ese repunte de calor en mayo y ahora ya estrenamos el verano subiditos también de tono. La semana que viene terminamos la temporada de estilo de vida. Vamos a tener un plan veando un poquito especial con una sorpresa divertida y sugerente que no queremos que se pierda nadie. Así que nuestros oyentes tienen una cita para escucharnos en estilo de vida también el sábado que viene, Pilar.
Bueno, pues sí, lo estoy deseando ya, ¿eh?
Que tengas un día estupendo, que tengas buen fin de semana. Nos escuchamos el sábado que viene aquí de vuelta contigo con nuestras compañeras de Plan B, Pilar.
Y con sorpresita incluida.
Un abrazo, buen fin de semana.
Chao, chao, chao.
Adiós.
Adiós.
Y con planes y propuestas de verano nos despedimos por hoy. El sábado que viene será nuestro último estilo de vida de la temporada y te esperamos puntuales a partir de las 11 de la mañana. ¡Feliz fin de semana! ¡Feliz vida!
Olvidar el ayer y comenzar otra vez. Sin mentir. te estás igual y que te sientes mal como yo. No permitas que el orgullo sea decida por los dos, porque tú sabes que te quiero y todo lo que dije no es verdad. Deja tus miedos, podemos si quieres volverlo a intentar. Dime qué es lo que puedo hacer, cómo te puedo tener.